Otra vez el libro de 1 de Juan, el capítulo 2. Hoy vamos a empezar, o vamos a estudiar los versículos 12 a 14. Pero otra vez voy a empezar con el versículo 3 y voy a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 17. 1 de Juan 2, 3 a 17. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que hemos estudiado en los mensajes anteriores sobre los versículos 3 a 11 ha sido fuerte, no hay duda de eso. La razón por la cual los mensajes han sido un poco fuertes es porque Juan está hablando en esa manera. En cuanto al tema de este libro, lo que significa ser un cristiano, esa sección habla de la conducta de un cristiano verdadero, la persona que quiere saber si realmente conoce a Dios o no. Si es un cristiano verdadero, debe ver su conducta. Porque un verdadero hijo de Dios guarda los mandamientos de Dios. No perfectamente, pero tiene un deseo de demostrar su amor para con Dios por su obediencia y la capacidad de obedecerle a Dios por el poder del Espíritu Santo que mora en él. Y más específicamente, hemos estudiado la importancia de la obediencia de un mandamiento de amar a otros cristianos, que demuestra que una persona realmente es o no es un hijo de Dios. En los versículos 15 a 17 que leí, que vamos a estudiar en 8 días, Juan termina esta sección con otro mandamiento específico. Pues otra vez, un cristiano verdadero guarda los mandamientos de Dios en general. Específicamente, guarda el mandamiento para amar a sus hermanos en Cristo. Y en estos versículos vamos a estudiar que también guarda el mandamiento de no amar al mundo. Otro mandamiento específico. Pero en medio de esta sección, en medio de esos principios fuertes, Juan toma el tiempo, en esos versículos 12 a 14, para dar la confianza a los creyentes. Juan es un pastor ante todo. Sabe que necesita enseñar esas doctrinas, esas verdades fuertes y tal vez difíciles para los cristianos en sus congregaciones. Pero no quiere que ellos se sienten desanimados por esas verdades. No quiere que ellos lleguen a sentirse deprimidos por la mucha revisión de sus propias vidas. Por eso, en medio de este argumento, en medio de su punto, que un cristiano verdadero debe guardar los mandamientos de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Juan decide tomar el tiempo para dar ánimo a estos cristianos, para darles tres hechos que dan la seguridad de su salvación, para que no duden de su salvación si realmente son hijos de Dios y no viviendo en hipocresía. Como dije antes, cuando vimos en otra parte, en el capítulo 2 y el versículo 1, cuando Juan estaba hablando como pastor, con mucho amor para con sus congregaciones, yo tengo el mismo deseo como él. Yo entiendo, por lo menos en parte, cómo Juan se sentía y por qué incluyó esos tres versículos en medio de este pasaje. Porque los tres mensajes anteriores aquí en la iglesia, otra vez han sido duros. Yo he sentido eso así como ustedes. Yo sé que son cosas difíciles y verdades difíciles para predicarlos también. No voy a pedir perdón por predicar en esta manera, porque pienso que prediqué nada más que lo que dice la palabra de Dios. Por lo menos es mi deseo. Pienso con la ayuda de Dios he predicado así. Pero sí, otra vez, han sido un poco duros esos mensajes. Y por eso tengo mucho gozo en el tener la oportunidad de predicar estos versículos hoy, 12 a 14, para tener la oportunidad para recordarles a ustedes otra vez que todo lo que he dicho desde este texto, desde ese pasaje, es en amor para ustedes y para sus almas. Es un deseo para verles a ustedes salvos, o si son cristianos, en un conocimiento mejor de Dios, más en santificación, más avanzado como cristianos. Ese es mi deseo como tu pastor, de cada persona aquí. Es el deseo de Juan en este pasaje, para dar el ánimo a estos cristianos, para darles la confianza y la seguridad en su salvación. La clave aquí en estos versículos 12 a 14, que vamos a estudiar hoy, otra vez, es la seguridad en la salvación. Porque sí, es la verdad que necesitamos examinarnos para ver si, por ejemplo, guardamos los mandamientos de Dios, si amamos a nuestros hermanos en Cristo, si no amamos al mundo. Eso es importante, eso es lo que hemos estudiado y vamos a estudiar. Pero ningún cristiano tiene que vivir su vida en duda de su salvación. Esa no es la manera en la cual Dios quiere que vivamos. Por eso Juan toma el tiempo aquí, en esos tres versículos, para dar la confianza, la seguridad de la salvación a los cristianos a quienes está escribiendo. Y yo quiero hacer la misma cosa, para darles a ustedes, que no son cristianos, esos hechos de seguridad que son para cada cristiano. Ustedes pueden ver que en estos tres versículos, Juan está dirigiendo sus palabras a tres diferentes grupos de personas: hijitos, padres y jóvenes. No está muy claro exactamente a quiénes se refieren estos grupos o la razón por la cual Juan los usó. Hemos visto en el versículo 1 de este capítulo que Juan usó el término hijitos míos para referirse a todos los cristianos. Entonces, en estos versículos es posible que está usando las palabras o el término hijitos otra vez para hablar de todos los cristianos, y los términos padres y jóvenes para hablar o para decir algo a personas de diferentes edades en la iglesia. Es posible. La verdad es que no sabemos exactamente a cuál se refieren estos tres grupos. Pero lo que parece más posible, lo que tiene más sentido en mi mente, es que Dios quiere demostrar, Juan quiere demostrar que lo que quiere decir aquí, en esas declaraciones de la seguridad de la salvación, es para cada cristiano en cada etapa de la vida cristiana. Es decir, estos hechos de seguridad en estos versículos son para bebés en Cristo, para cristianos nuevos. También son para ellos quienes son cristianos maduros, personas que han sido cristianos por muchos años. Y también es para cada persona que está en el punto medio, no un nuevo cristiano, pero tampoco con años y años de experiencia en la vida cristiana. Estas verdades que vamos a estudiar, estos hechos en estos tres versículos que dan la seguridad de la salvación, son para cada creyente, no importa cuántos años ha sido salvo. Por eso es importante darse cuenta de que esos grupos no son exactos, que cada cristiano, no importa en cuál etapa de la vida cristiana esté, necesita cada uno de estos hechos. Es decir, cuando Juan habla a hijitos o a jóvenes aquí, ustedes que han sido cristianos por muchos años no deben pensar, no necesito eso, eso es para bebés en Cristo. Tampoco ustedes que son nuevos cristianos o cristianos con por solamente algunos años deben pensar, cuando Juan habla a los padres, todavía yo no puedo alcanzar esta seguridad. No, Juan dirige estas enseñanzas específicamente a diferentes grupos, pero otra vez no sabemos exactamente por qué o qué significan estos grupos. Pero yo creo que la idea es que estos hechos son para todos, para cada cristiano, no importa dónde está en el camino de su vida espiritual. Entonces, en cuanto a ustedes, a nuestra congregación aquí, eso significa que Juan está hablando a todos aquí quienes reclaman ser cristianos. Está dando esos hechos de seguridad para cada cristiano aquí hoy, en este lugar. No importa si eres un nuevo cristiano, un cristiano de algunos años o un cristiano maduro, una persona que ha sido un cristiano por muchos años, no importa. Estos versículos son para cada uno de nosotros. Esa seguridad aquí es para cada uno de nosotros. Entonces es muy bueno el tener un mensaje como el que hoy vamos a estudiar, que tiene como propósito el dar a los cristianos verdaderos más confianza en su salvación, porque se basa en Dios, en Cristo, en su obra, y no en nada de nosotros. Bueno también porque esa seguridad que vamos a estudiar es posible. Otra vez, no importa dónde está en tu vida cristiana, puedes tener y debes tener la seguridad de tu salvación debido a estos hechos que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver esas tres cosas, tres categorías, tres hechos que demuestran la seguridad que cada cristiano puede tener en su salvación. En primer lugar, cada cristiano puede tener seguridad en su salvación por una confianza en el perdón de Dios. Es el primer hecho, una confianza en el perdón de Dios. El versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y eso es un buen lugar para empezar, con la confianza que tenemos en el perdón de Dios, porque este perdón es la base de la vida cristiana. Si una persona todavía piensa que está viviendo sus pecados, que todavía está bajo la ira de Dios por la causa de sus pecados, no puede tener ninguna seguridad en su salvación. Un entendimiento correcto del perdón de Dios por la sangre y la obra de Cristo, por su nombre, como dice el versículo, y una aplicación de esta verdad al corazón es lo que provee la seguridad y la salvación en la vida de un cristiano. Pues necesitamos revisar un poco de lo que hemos estudiado hasta este punto en este libro sobre el perdón de Dios. Vamos a leer otra vez los versículos 7 a 10 del capítulo 1. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Okay, el perfeccionismo No es posible. Eso es lo que estudiamos algunas veces. Ni para un incrédulo, ni para un cristiano. La única diferencia entre los dos, entre una persona con Cristo y una persona sin Cristo, es el perdón de Dios. Porque cuando un incrédulo peca, continúa en su pecado y va a sufrir las consecuencias de sus pecados, la paga de su pecado, que es la muerte eterna. Los cristianos pecan también, no son perfectos, pero no quieren continuar en sus pecados, no solamente porque tienen miedo de las consecuencias, sino porque no quieren ofender a un Dios santo y puro, un Dios de pura luz. Tienen un deseo de glorificarle a Él en cada parte de sus vidas. Y por eso, cuando no actúan así, cuando pecan, un cristiano confiesa sus pecados a Dios y pide el perdón de Dios. Y cada cristiano sabe, sin duda, que Dios va a perdonarle de sus pecados. No porque es algo que merece, sino porque ya ha perdonado sus pecados en Cristo, por su sangre, por su obra. Esa es la seguridad de cada cristiano. Esa es la razón por la cual cada cristiano puede decir con confianza: yo sé que soy un cristiano. Yo sé que voy a pasar una eternidad en el cielo con Dios, con mi Salvador Jesucristo. Tengo esta confianza no por nada bueno en mí, no porque soy bueno, no porque puedo merecer mi salvación, sino porque Cristo me ha limpiado de mis pecados, porque confío en el perdón de Dios por mí. Cristo murió en la cruz por mí, por mis pecados, en mi lugar. Él sufrió la ira de Dios que yo merecía. Y por eso yo creo que no voy a sufrir la santa ira de Dios a consecuencia de mis pecados, porque Cristo la sufrió por mí. Esta es la confianza de cada cristiano verdadero. Cada cristiano puede decir eso, en sus propias palabras, pero tiene esta confianza, esa seguridad en la salvación. No por nada que haya en nosotros, sino por el perdón de Dios, por causa de la obra de Cristo. Esa es nuestra confianza. Ese es el testimonio de cada cristiano, la seguridad que tenemos. Dios no requiere que ninguna persona trate de hacer buenas obras suficientes para merecer su salvación. De hecho, en Efesios 2, 8 y 9 dice que somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que Dios manda es que reconozcamos que tan malos somos, que tan terribles somos, que tan terribles son nuestros pecados ante Dios, y arrepentirnos de ellos y creer en Cristo, y solamente en Cristo para la salvación, dejando de confiar en alguna parte de nosotros para la salvación. Cuando hacemos eso, y Dios nos salva, nos da este tipo de seguridad, confianza de que somos salvos y no podemos perderla. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos perder la salvación? Porque no depende de nosotros, porque está en las manos de Dios, no en nuestras manos. Depende de Cristo, en su obra, en el perdón de Dios. Este hecho de que Dios nos ha perdonado es el primer hecho que Juan enlista aquí, que nos da la seguridad de nuestra salvación. No sé si esto siempre sea verdad, pero creo que muchas veces los nuevos cristianos son aquellos quienes sientan más este hecho, esta confianza en el perdón de Dios, porque han experimentado su perdón más recientemente en sus vidas. Es decir, muchas veces las personas o los cristianos nuevos son los más gozosos. Y es posible que esta sea parte de la razón. Imagínate a una persona que ha estado viviendo en pecado, en esclavitud, sin esperanza. Y un día Dios le salva, le limpia de sus pecados, le libra de su esclavitud y le da esperanza en Cristo por la salvación gratuita. ¿Cómo va a sentirse esta persona? Gozoso, bendito, dichoso en lo que ha experimentado por Dios, por Cristo. Ha experimentado el perdón de Dios, un perdón inmerecido, gratuito, un perdón que resulta que la persona nunca tiene que tener miedo en cuanto a su estado eterno. Nunca tiene que tener miedo que va a sufrir la ira de Dios en el infierno para siempre. Esta es o era la posición de cada uno de nosotros que somos cristianos en el momento cuando Dios nos salvó. Fue un tiempo, yo creo, de confianza completa, mucha seguridad en Dios, en la obra que había hecho en nuestros corazones. Sentimos la verdad de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación, porque habíamos experimentado su perdón sobre todos nuestros pecados. Por eso digo que muchas veces es el cristiano nuevo que demuestra esta confianza en el perdón de Dios con mucho gozo, porque es algo muy reciente en su vida. Pero también un cristiano que ha sido salvo por 10, 20, 30, 40 y más años, puede y debe tener esta confianza todavía, y el mismo gozo. Si estás en la posición de haber sido salvado por algunos o muchos años, y no estás experimentando el gozo de tu salvación que tenías antes, como en el principio, en el momento de tu salvación, puedes tenerlo otra vez. David en el Salmo 51 mostró que él tenía el mismo problema debido a su pecado. Y dijo, o fue su oración a Dios en el versículo 12 de este Salmo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esta fue la oración de David, un hombre sobre quien leemos que Dios dijo era un varón conforme a su corazón, al corazón de Dios. Pero él también experimentó la misma caída en perder el gozo de la salvación. Si has sido un cristiano por algunos años, yo sé que tú luchas con este problema, con esta tentación. Es muy fácil olvidar la magnificencia de nuestra salvación, de lo que Dios ha hecho por nosotros en perdonarnos de nuestros pecados y salvarnos. Yo tengo el mismo problema. Muy fácil caer en este pecado, en esta tentación, de no tener el mismo gozo como teníamos en el principio, en el momento de nuestra salvación. Por eso debemos orar constantemente. Cuando sabemos que hemos caído en este pecado, por favor, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme el gozo de mi salvación. Ayúdame a recordar tu gran obra de perdonarme. Ayúdame a vivir en gozo eterno por esta obra que has hecho para mí. Cada cristiano verdadero puede tener la seguridad en su salvación por su confianza en el perdón de Dios. Y el gozo en este perdón también. Si estás aquí hoy como un hijo de Dios, tú tienes esta confianza basada en el hecho que has experimentado el perdón de Dios cuando la sangre de Cristo te limpió de tus pecados. No estás bajo su ira. No vas a sufrir una eternidad de tormento porque eres limpio ante la vista de Dios por la obra de Cristo, por su obra como tu abogado y propiciación. Tú tienes la promesa de Dios que tus pecados han sido limpiados y eres un hijo de Dios. Y si no tienes esta confianza, ¿por qué no? Probablemente porque nunca has experimentado el perdón de Dios. Nunca te has arrepentido de tus pecados y creído en Cristo y solamente en Cristo para la salvación. Dios puede perdonarte, cada persona aquí, pero no con tu ayuda. Dios puede perdonarte, pero no si todavía quieres más a tus pecados que a Él. Pero si vienes a Dios en arrepentimiento verdadero por tus pecados y un entendimiento de lo que Cristo ha hecho en la cruz por ti, puedes confiar en la promesa de que Él nunca te echará fuera. Entonces podemos tener la seguridad de nuestra salvación por el perdón de Dios que hemos experimentado. El segundo hecho que debe dar la seguridad de la salvación a cada cristiano en cualquier etapa de su vida espiritual es un conocimiento verdadero de Dios. En primer lugar, tenemos esta confianza, esta seguridad por el perdón de Dios. Pero también tenemos la confianza y la seguridad en nuestra salvación por un conocimiento verdadero de Dios. Juan mencionó este hecho 3 veces. Al principio del versículo 13, al final del versículo 13 y al principio del versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Por esta repetición de 3 veces, podemos entender que esto es un punto muy importante que Juan quería enfatizar. Un conocimiento verdadero de Dios es importante, vital. Y cuando conocemos a Dios, nos da una confianza en Él, una seguridad de nuestra salvación. Esta también es esta otra cosa que hemos estudiado, ¿no? En el versículo 3 de ese capítulo estudiamos el deseo que cada cristiano tiene para saber que conoce a Dios, para saber que realmente es un cristiano verdadero. En los versículos 3 a 11 hemos estudiado un poco de lo que significa ser un cristiano por conducta, por guardar los mandamientos de Dios, específicamente el mandamiento de amar a nuestros hermanos en Cristo. Una persona que dice que conoce a Dios, pero no demuestra que eso es la verdad por su conducta, no puede tener la confianza y la seguridad en su salvación. Si una persona no sabe que conoce a Dios, no los hechos de Dios solamente, sino un conocimiento que refleja una relación con Él, ¿cómo puede tener la seguridad de la salvación si no conoce a Dios, el Dios de la salvación? No puede. Pero como hemos visto antes, es posible conocer a Dios porque se ha revelado a sí mismo en la Biblia. No debemos pensar que conocemos a Dios, que conocemos quién es Él, si no hemos obtenido este conocimiento de la Biblia. Esa es la única fuente que tenemos por un conocimiento verdadero de Dios, no en cualquier otro lugar, no de nuestras mentes, de nuestras imaginaciones, no de la iglesia, no de otra persona. Si imaginamos quién es Dios en nuestras mentes, si pensamos solamente en algunos de sus atributos, pero no todos, no conocemos a Dios. Si solamente escuchamos lo que dicen otras personas acerca de Dios y nunca leemos su palabra por nosotros mismos, no podemos tener la confianza que conocemos a Dios. Una cosa que podemos ver aquí en estos versículos es que Juan probablemente está hablando del Hijo y del Padre, un conocimiento del Padre y de Jesucristo. Porque en el versículo 14 específicamente habla del Padre, pero en los otros 2 lugares se refiere a uno que es desde el principio. Y con esta frase probablemente se refiere a Cristo, de su deidad. Porque normalmente la gente no duda que Dios es eterno, pero hay cuestiones a veces en cuanto a Cristo. Este punto debe recordarnos de lo que estudiamos al principio de este libro, al principio del capítulo 1, de lo que significa ser un cristiano por creencia. No es posible ser un cristiano sin un conocimiento verdadero de quién es Cristo, cómo Cristo se revela a sí mismo en la palabra de Dios. Él era y es completamente Dios y completamente ser humano, el Dios hombre. Tenía que ser así para tener la capacidad de vivir una vida perfecta y morir en la cruz en nuestro lugar, experimentando la ira de Dios por nosotros. El énfasis de Juan, cuando dice que Él es desde el principio, es en su deidad, como cuando dijo en el capítulo 1 y los versículos 2 y 3, que Cristo es la vida eterna, que Cristo es desde el principio, Cristo es Dios. Entonces, otra vez, no podemos entender todas esas verdades completamente, no es el punto. Cuando estoy hablando de este conocimiento de Dios, no significa que podemos entender a Dios completamente, porque Él es infinito y nuestras mentes finitas. Pero el punto es que podemos entender lo que Dios ha revelado por su propia palabra. Las verdades que tenemos aquí, debemos tener un conocimiento de ellas y tener fe que las verdades en la palabra de Dios son la verdad. Son reales. Pero esas son verdades que creemos, que necesitamos creemos por la salvación. Necesitamos entender quién es Cristo, no por nuestras mentes, no por la iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo por mí? ¿Qué hizo en la cruz? ¿Qué obra hizo para su pueblo? Cuando Juan habla aquí de este conocimiento verdadero, está hablando de un conocimiento de Dios y un conocimiento de Cristo. Un cristiano verdadero puede tener la seguridad de la salvación porque conoce a Dios. Si tú eres un cristiano, puedes decir que conoces a Dios. Tal vez parece algo muy orgullo, pero no es. Porque tenemos otra vez la revelación de Dios aquí en la palabra. Entonces, no estamos diciendo que conocemos a Dios plenamente. Es imposible. Pero hemos visto un poco de quién es Dios por su revelación, su palabra. Tú tienes una relación con Él. Esta palabra conocer no solamente está hablando de algo intelectual, no solamente está hablando de verdades, pero también de una relación. Cuando conocemos a Dios y a Cristo por las verdades que leemos en la palabra, nos ayuda a tener una relación con Él. No puedes tener una relación con una persona que no conoces. Obviamente, el mismo como Dios, cuando conocemos quién es Dios, cuando entendemos qué ha hecho por nosotros, solamente en ese momento podemos tener una relación con Él, otra vez, a través de Cristo, a través de su obra por nosotros. Y la seguridad de nuestra salvación a través de nuestro conocimiento de Dios y de Cristo se encuentra aquí en estos versículos, porque Juan dijo: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra. Como cristianos hemos creído en Él y por eso tenemos la confianza de que le conocemos a Él, que tenemos una relación con Él, que podemos experimentar la comunión íntima con Él cada día de nuestras vidas. ¿Qué confianza tenemos? ¿Qué seguridad tenemos en nuestra salvación? Porque tenemos un conocimiento verdadero del verdadero Dios. Y el hecho final de Juan, que Juan da aquí para dar a los cristianos de cualquier madurez la seguridad en su salvación, es que cada cristiano verdadero tiene un poder espiritual. Tenemos confianza en nuestra salvación, seguridad en nuestra salvación por el perdón de Dios, por el conocimiento verdadero de Dios, pero también porque tenemos en nuestra salvación un poder espiritual. La segunda oración del versículo 13 dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y al final del versículo 14 dice: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El maligno aquí se refiere a Satanás. En Efesios 6:16 tenemos la misma palabra usada en cuanto al diablo, que debemos tomar el escudo de la fe con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno, de Satanás, quien nos ataca. Satanás es el padre de mentiras. Se caracteriza por la maldad, es el tentador, es un león rugiente que quiere devorar a todos. Por eso tengo una pregunta. ¿Existe alguna persona en este mundo que puede vencer a Satanás, al diablo, por sí mismo, con sus propias fuerzas? Absolutamente no. Satanás no es Dios. Es un ángel muy fuerte, con mucho poder, y no hay ningún ser humano que tenga la capacidad de vencerlo en la guerra espiritual. Por eso debemos tener mucho cuidado en cómo hablamos del diablo. No es el tema para los chistes. No es alguien que debemos tomar ligeramente. El diablo es real y muy poderoso. No es apropiado hablar en broma sobre él o actuar como si él fuera una invención para asustar a los niños. No, él es un enemigo muy fuerte que no podemos vencer por nosotros mismos. Pero en Cristo sí podemos. Debido al perdón de Dios y un conocimiento verdadero de Él, con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos vencer a Satanás y sus dardos del fuego, sus tentaciones. Este hecho es algo increíble para los cristianos. Somos fuertes, dice el versículo. Tenemos un poder que puede vencer a Satanás. Este hecho debe darnos mucha confianza, mucha seguridad, no nosotros mismos, por supuesto, porque también Juan describe la razón por la cual tenemos este poder. Dice en el versículo 14, porque la palabra de Dios permanece en nosotros. No tenemos fuerza propia ni poder propio para hacer cualquier cosa, y especialmente para vencer a Satanás. Pero en Cristo sí tenemos esta fuerza, este poder. Por el Espíritu Santo que mora en cada cristiano, podemos ser fuertes en nuestras vidas cristianas. Podemos vencer al diablo por la palabra de Dios que permanece con nosotros y en nosotros siempre. Estudiamos esta palabra permanecer la semana pasada en cuanto a nuestra nueva posesión en Cristo, con la imagen de una vid y los pámpanos. Cristo es la vid, nosotros los pámpanos. No tenemos vida, no podemos hacer nada sin Él, porque Él es la fuente de la vida y nos provee con la capacidad de producir fruto por la obra del Espíritu Santo. En este versículo, Juan dice que no es solamente que nosotros permanecemos en Cristo, pero Él permanece en nosotros también, en la persona del Espíritu Santo, en la forma de la palabra de Dios. Esta es nuestra fuerza. Esto es nuestro poder. Necesitamos ver la importancia de lo que Juan dice así. Somos vencedores. Somos fuertes en Cristo. Pero la única manera en la cual podemos vivir en esa manera es si la palabra de Dios está permaneciendo en nosotros activamente. Es decir, ¿cómo podemos resistir las tentaciones de Satanás y vencerlo? ¿Cómo podemos resistir las tentaciones del mundo y nuestra propia carne y vencerlas? Con el poder del Espíritu Santo, sí. Pero según este versículo y según otros pasajes también, ¿cómo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo experimentamos este poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? Por la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca obra aparte de la palabra. Nunca. En tiempos de tentaciones es Él quien nos recuerda de las verdades de la palabra que necesitamos para vencer el pecado. Podemos saber que esa es la verdad por el ejemplo de Cristo en Mateo 4. Vamos a leer los versículos, los primeros 11 versículos de Mateo 4, donde encontramos la tentación de Cristo. El libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. El libro de Mateo y el capítulo 4. Mateo 4, y voy a leer los primeros 11 versículos que hablan de la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En primer lugar, en el versículo 1, ¿quién llevó a Cristo al desierto para ser tentado por el diablo? El Espíritu. No hay duda que también el Espíritu no lo dejó a Él durante la tentación, sino estaba con Él, como está con nosotros en nuestras tentaciones. ¿Y cómo Cristo venció a Satanás y sus tentaciones aquí en este pasaje? Por decir, yo soy Dios, tú no tienes poder sobre mí, déjame en paz. No. Cristo resistió las tentaciones con la palabra de Dios. Tenemos el registro de 3 tentaciones específicas, aunque creemos que fue tentado muchas veces más. Pero por los ejemplos que tenemos, podemos ver que Cristo nunca confió en su propia fuerza, sino completamente en la palabra de Dios. Y si Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, luchó contra Satanás y sus tentaciones en esta manera, claro que nosotros debemos también. Aquí tenemos el ejemplo perfecto de Cristo, de cómo podemos vencer a Satanás, al maligno. Aquí tenemos un ejemplo de por qué somos fuertes. ¿Por qué Juan puede decir que una persona es fuerte? Porque la palabra de Dios permanece en nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar las verdades de este libro inspirado, para que podamos usarlo para luchar las tentaciones en nuestras vidas y vencerlas. Y otra vez, cada cristiano tiene esta confianza. Confianza que tienes poder espiritual. Poder para vencer a Satanás por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. No solamente cristianos con muchos años. No solamente los pastores. Cada cristiano tiene ese poder porque cada cristiano tiene el mismo Espíritu. El mismo poder de Dios. Juan habla de esta confianza por los términos, concretos, como vimos en el punto anterior. Otra vez, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, no hay duda. Juan no dice que, bueno, tal vez si estás con Cristo por muchos años, puedes vencer a Satanás una vez cada semana. No, no dice con términos concretos. Aquí tenemos esperanza y confianza y seguridad de que si somos cristianos, tenemos este poder, sin duda. Entonces, ten ánimo, cristiano. Ten ánimo. No seas desesperado por las verdades fuertes que hemos estudiado. Es correcto pensar en la pregunta, ¿qué significa ser un cristiano verdadero? Como es el tema de este libro, es correcto examinar lo que creemos y cómo vivimos como pruebas de nuestra salvación. No para ganar la salvación, sino como fruto para probar que realmente somos cristianos. Fruto que viene del Espíritu Santo. Pero mientras estamos en este proceso de la revisión de nuestras vidas, no tenemos que vivir en duda e incertidumbre. De hecho, no debemos vivir así. Dios no quiere que pasemos por el camino de nuestras vidas cristianas sin la seguridad de nuestra salvación. No quiere eso. Dios quiere que sepamos que somos cristianos, que tenemos confianza en nuestra salvación. Porque no depende de nosotros. No es nuestra obra, sino la obra de Cristo. Las cosas sobre las cuales estamos hablando son pruebas de que somos cristianos. Si guardamos los mandamientos, si amamos a nuestros hermanos en Cristo, si no amamos al mundo. Pero son pruebas que vienen de Dios. Son la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pues si eres un cristiano, puedes y debes tener la seguridad de tu salvación. No debemos caer en el error de los católicos que no podemos saber. Ellos creen eso porque creen que ganan la salvación por las buenas obras. Y nunca podemos saber si hemos hecho suficiente o no. Esa no es la verdad bíblica. No podemos ganar nuestra salvación. Dios no necesita ni quiere nuestras obras. Nos salva por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, no por nada que hay en nosotros. Hemos estudiado tres verdades, tres hechos, que son una ayuda para nosotros para tener esta seguridad completa en la salvación, una confianza en el perdón de Dios, un conocimiento verdadero de Dios por la palabra, y un poder espiritual porque la palabra permanece en nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Cada cristiano ha sido perdonado por Dios. Cada cristiano conoce a Dios, no completamente ni perfectamente, pero conoce a Dios y tiene una relación con Él. Y cada cristiano tiene poder espiritual debido a la palabra de Dios que permanece en él y el Espíritu Santo que obra a través de la palabra. Por eso, cristiano, te animo a vivir en la luz de estas tres verdades que hemos estudiado. Cuando Satanás te ataque, véncelo con el poder del Espíritu Santo obrando a través de la palabra, con una confianza en su perdón, el perdón de Dios y tu conocimiento de Él. Vivir en victoria esta semana, cristiano. Tú puedes, no por ti mismo, sino por Dios, por la palabra, por este poder que hemos estudiado. Puedes tener la seguridad en tu salvación. Y puedes vivir en el poder del Espíritu Santo que siempre está contigo. Vamos a orar. Nuestro Padre, qué increíbles son esas verdades que hemos estudiado. Qué increíble es tu amor para con nosotros, para revelar estas verdades hacia nosotros en este tiempo. Qué increíble es tu perdón. Qué increíble que podemos conocer a un Dios infinito, el Dios que creó a todo. Qué increíble que tenemos poder espiritual en nuestras vidas que puede vencer incluso a Satanás. Señor, la verdad es que no podemos comprender cómo esas verdades pueden ser la verdad, pero tenemos confianza y fe en tu palabra. Que podemos tener esta confianza y esta seguridad en nuestra salvación por esos hechos que hemos estudiado. Si hay alguna persona aquí que no te conoce, que nunca ha experimentado tu perdón, que no tiene poder espiritual porque no tiene el Espíritu Santo, te pedimos por su salvación. Te pedimos por que la luz verdadera alumbre en sus vidas. Te pido por el rompimiento de sus corazones para entender quién eres, para arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Te pedimos por tu poder en salvar a cualquier persona aquí que no es un cristiano. También te pedimos por el reconocimiento de estas verdades en nuestras vidas cristianas durante esta semana. Ayúdanos a vivir en victoria, Señor. Ayúdanos a recordar lo que tenemos debido a tu perdón, debido al Espíritu Santo que mora en nosotros, este poder que tenemos. Ayúdanos no vivir en pecado. Ayúdanos a vivir en victoria. Entendemos que este es tu deseo para nosotros. No podemos glorificarte si estamos viviendo en pecado, pero podemos demostrar tu gloria en una manera muy profunda cuando vivimos en este mundo en victoria. Podemos ser un testimonio muy grande a nuestros familiares, nuestros amigos. Por favor, Señor, ayúdanos a vivir así en esta semana. Te pedimos esas cosas con confianza, con la seguridad que nos escuchamos por la obra y por la sangre de Cristo. El himno 282.